Aula de Filología está dedicada hoy a latín. María Luisa Rivas, profesora titular de Lengua y Literatura Latina 2 en la UNED, nos propone como tema de estudio un aspecto fundamental dentro de la literatura clásica. Se trata de la obra de Ovidio y la Elegía Latina.
Vamos a iniciar nuestra charla de hoy acercándonos en primer lugar al concepto de elegía que estuvo vigente entre los autores latinos clásicos, para poder así entender más fácilmente qué significado alcanzó la figura de Ovidio en el desarrollo de este género literario. Bajo el nombre de elegía discurre una forma literaria de características singulares que tuvo su origen en Grecia y que llegó a ser en Roma, en la época de Augusto, el vehículo privilegiado de la expresión del sentimiento amoroso. Fue Horacio, haciendo alusión al dístico elegíaco, microestrofa que se compone de dos versos de desigual medida, y a los contenidos de la elegía, el que escribió en su Ars Poética, en los versos 75 y 76, las palabras siguientes: Versius impariter junctis querimonia primum, post etiam inclusa est voti sententia compos. En versos unidos desigualmente se encerró primero la lamentación, después también el sentimiento que ha obtenido su deseo. Cuando atendemos a estas palabras, lamentación y sentimiento cumplido, podemos ciertamente imaginar que el gran poeta latino, para formular esta definición, debió de tener en cuenta sobre todo las características de la elegía romana. En efecto, si hubiera tenido presente la elegía griega, posiblemente no hubiera podido definirla así, ya que en ella existe una gran variedad temática que no aparece recogida en su heredera latina. Es también Horacio quien dice en Ars Poética, versos 77-78, «Quis tamen exiguos elegos emiseri tautor, grammatici certant et aduc subjudice lis est». Sin embargo, los gramáticos discuten qué autor creó los breves elegíacos y la cuestión está aún en litigio. Y hay que reconocer que todavía nosotros nos encontramos en esta misma ignorancia, y ni siquiera sabemos con seguridad de dónde proviene la palabra griega elegos, de la que derivan elegeion, el nombre del verso elegíaco, y elegía, el nombre que se aplica al género literario, términos que fueron posteriormente utilizados en el Lacio.
Parece, sin embargo, que entre los jonios de Asia Menor se entonaban en los funerales cantos acompañados de la flauta denominados elegoi, de donde se deduce que el término elegos bien podría haber designado en su origen una lamentación fúnebre. Más tarde, por el contrario, se dio el nombre de elegeion a una pequeña estrofa compuesta de un hexámetro y un pentámetro dactílicos, de manera que cualquier poesía escrita en este metro pasó a denominarse elegía. Así pues, cabría deducir que la elegía pudo entenderse en un principio como un canto de lamento, pero está demostrado que ya los poetas griegos más antiguos utilizaron los versos escritos en ese metro no sólo para llorar la pérdida de una persona querida, sino también para expresar un sentimiento cualquiera, fuera de tristeza o de alegría, para cantar el vino y el amor, o las virtudes políticas, militares o morales de los hombres de su tiempo, y para celebrar la belleza de la mujer amada. De manera que el término elegía en la Grecia antigua no significó otra cosa sino una composición escrita en dísticos elegíacos. El poeta elegíaco griego más antiguo parece que fue Calino de Éfeso, autor del siglo VIII a.C., del que nos han llegado una veintena de versos plenos de un sentimiento patriótico. Después podemos recordar los nombres de Tirteo, siglo VII a.C., y de Solón de Atenas y Focílides de Mileto, ya entre los siglos VII y VI a.C., todos ellos con una poesía de carácter patriótico o moralizante. Sin embargo, el primer poeta del que sabemos que cantó inspirado por el amor de una mujer fue Mimnermo de Colofón, en torno al año 600 a.C., aunque su estilo elegíaco dista mucho del de Properzio o Tibulo, como bien señala Luke en su libro La elegía erótica latina. Posteriormente, ya en el periodo helenístico, la elegía vivió un periodo floreciente en el que alcanzaron gran celebridad Filetas de Cos, Euforión de Calcis y Calímaco de Cirene. Entre ellos, la poesía elegíaca se hace erudita y el mito se utiliza para plasmar el tema amoroso y como fundamento etiológico. No sabemos con certeza quién fue el primer cultivador de la elegía en Roma, aunque parece que fue Ennio, el primer poeta que trasplantó el hexámetro griego a la literatura latina, el que sirvió igualmente por primera vez del dístico elegíaco, si bien es probable que no compusiera elegías propiamente dichas, sino solamente epigramas.
Por el contrario, podemos afirmar que los primeros versos que han llegado hasta nosotros, propiamente elegíacos en cuanto a forma y contenido, se los debemos a Catulo, aunque sabemos bien que este autor no forma parte del canon de los elegíacos propuesto por los literatos antiguos. Sí aparece en él, en cambio, la figura de Galo, autor cuyos versos no han llegado hasta nosotros, pero del que sabemos que escribió 4 libros de elegías con el título de Amores y dedicados a una tal Volumnia Citeris bajo el apelativo de Licoris. Así, al menos, lo demuestran los versos de Ovidio en Tristia 4.10, 53-54. Successor fuit ictivi Gale, propertius illi. Quartus ab is serie temporis ipse fui. Este, es decir, Tibulo, fue sucesor tuyo, Galo, y de aquel propercio. Después de estos, yo fui el cuarto en la sucesión del tiempo. También Quintiliano, en Institutio Oratoria 10.1.93, insiste en la misma clasificación, proclamando además la superioridad de la elegía latina frente a la originaria griega. Elegía quoque graecos provocamus, eius mi tersus atque elegans videtur auctor Tibullus, sunt qui propertium malint, Ovidius utroque lascivior, sicut durior Galos. También en la elegía aventajamos a los griegos. Su autor más cuidado y elegante me parece Tibulo. Hay algunos que prefieren a Propercio. Ovidio es más lascivo que los otros dos. Lo mismo que Galo es el más rudo. La elegía latina aparece delimitada por su contenido subjetivo amoroso y por su caracterización formal, hasta el punto de que podrían señalarse unas marcas inequívocas del género que mencionaremos a continuación. Se trata de una poesía de temática fundamentalmente amorosa, en la que se defiende la identificación de literatura y vida, de manera que para el poeta elegíaco no existe otra experiencia que la amorosa, que además ha de llevar aparejada la consiguiente expresión literaria. Encontramos siempre una mujer como inspiración y como centro de la experiencia amorosa, que sirve como elemento unificador de las distintas composiciones en cada obra. Se pueden recoger una serie de motivos típicos, entre los que destaca el servitium amoris, es decir, la dedicación absoluta a la amada y la sumisión incondicional del enamorado a su señora, la militia amoris, es decir, el amor entendido como milicia, el menosprecio de las riquezas y de la carrera política o militar, cuyo seguimiento, en general, supone una fuerte barrera entre el poeta y la mujer amada y el consiguiente alejamiento de la pareja. La figura del rival amoroso, las traiciones y la reconciliación, el amor como enfermedad, y por último los cantos llamados con el término griego paraclausícira, lamentos del amante ante la puerta de la amada, para que ésta se apiade y se abra, dejándole el paso franco para llegar a la muchacha. La vivencia amorosa se entiende como un proceso hacia la traición y el sufrimiento, pero se trata de un sufrimiento querido y aceptado por el amante como pago obligado por la felicidad que supone el hecho mismo de estar enamorado. Los círculos de difusión de esta literatura corresponden al mundo galante de la época. El molde métrico empleado es el dístico elegíaco, que ofrece un esquema métrico muy elaborado y restringido, salvo en el caso de Catulo, cuyo procedimiento está más cerca de la libertad del metro griego originario.
Si bien estos motivos o topoi literarios están presentes en cada uno de los tres grandes elegíacos, Hay que reconocer que cada uno se acerca a ellos con una perspectiva distinta y con una técnica literaria propia. Así, Tibulo representa la tendencia de aquellos poetas romanos que preferían la sencilla vida del campo a la refinada y corrupta de la ciudad, mientras que en lo tocante a su técnica literaria se encuentra más cerca de los modelos helenísticos, con composiciones de más de un tema en los que los diversos puntos de vista se van sucediendo mediante la asociación de ideas. Propercio, por su parte, no alcanza con su poesía la gracia tibuliana, pero resulta mucho más apasionado y se complace en mostrar su gran erudición, especialmente en los temas mitológicos. En cuanto a su técnica, recuerda la epigramática griega, de modo que sus elegías pueden interpretarse como epigramas ampliados. En lo tocante a Ovidio, el más fecundo de los elegíacos latinos, podemos decir que su poesía es en buena medida innovadora. En principio, porque el tema amoroso está tratado de un modo muy personal, en clara conexión con la didáctica y la epístola, y después porque con sus composiciones del exilio incorpora definitivamente a la elegía romana el tema del lamento. Con Ovidio concluye el desarrollo de la elegía latina, de manera que en el terreno de la poesía amorosa hemos de esperar hasta la primera mitad del siglo VI para que un autor, Maximiano, escriba sus experiencias, en este caso desde el punto de vista de la vejez, y ya con una cierta lejanía con respecto a sus modelos. Pero dejados estos prolegómenos, pasemos ya a contemplar más de cerca la figura y la poesía de Ovidio.
Ovidio nació en Sulmona, en la tierra de los Pelignos, el día 20 de marzo del año 43 a.C., de una familia rica perteneciente al orden ecuestre. Los principales acontecimientos de su vida los narra él mismo en la elegía décima del libro cuarto de los Tristia, que constituye una especie de autobiografía en verso. Ovidio se educó junto con su hermano Lucio, un año mayor que él, en Roma, donde su padre quería que estudiase en elocuencia para dedicarse después a la cosa pública. Sin embargo, Ovidio desde siempre manifestó una clara inclinación y facilidad para la poesía, de tal manera que, como él mismo dice en Tristia 1:25-26, «Sponte sua carmen numeros venievat adaptos, et coptentabam dicere versus erat». Espontáneamente, el poema tomaba su ritmo apropiado, y todo aquello que intentaba escribir era verso. Después de la prematura muerte de su hermano, en torno a los 20 años, Ovidio desoye los consejos de su padre, y tras haber desempeñado durante algún tiempo las funciones de triunviro y de decemviro, se aparta definitivamente de la carrera política para dedicarse exclusivamente a la poesía. Fue también en aquella época de su primera juventud cuando su padre le proporcionó una esposa, con la que al parecer no logró la felicidad, como él mismo dice en Tristia 4:10-69-70. «Paene mi puero nec digna nec utilis uxores data». Quae tempus per breve nupta fuit. Siendo casi un niño, se me dio una esposa ni digna ni útil, que estuvo desposada conmigo por poco tiempo. Contrajo un segundo matrimonio, que no fue tampoco afortunado. Más tarde, se desposó con una tercera mujer, de la noble familia de los Fabios, con la que finalmente alcanzó la tranquilidad de espíritu. Tras algunas tentativas juveniles que no han llegado hasta nosotros, los primeros libros de poesías publicados por Ovidio fueron Los Amores y las Heroídas. Los Amores son una colección de 49 elegías que contienen en su mayor parte la descripción de diversas situaciones eróticas puestas en relación con su enamorada Corina. Ya en estas primeras composiciones ovidianas se percibe una nueva interpretación de la poesía erótica, en el sentido de que la pasión amorosa no supone el anonadamiento del amante ante la fuerza del dios del amor, sino que se asemeja más a un juego galante en el que aparece el dios adolescente, Cupido. Las Heroídas son 21 cartas imaginarias en las que distintos personajes mitológicos expresan sus sentimientos amorosos. Compuestas en dístico elegíaco, la mayoría pertenecen a heroínas míticas que escriben a sus maridos o amantes reprochándoles su infidelidad o abandono y solicitando que regresen a su lado.
Después de haber cantado al amor en estas dos obras tan distintas, Ovidio quiere adentrarse por los caminos de la didáctica, componiendo primero los Medicamina Faciei, obrita compuesta en 50 dísticos que ha llegado hasta nosotros mutilada en su final, y el Ars Amatoria. Los Medicamina recogen una colección de recetas de belleza para que la mujer pueda disimular, mediante los cosméticos, las imperfecciones de su rostro. Hasta nosotros ha llegado solamente un fragmento que consta de dos partes. La primera es un texto argumentativo sobre la importancia del cuidado corporal y la segunda, un elenco de 5 recetas de belleza. El Ars Amatoria es un libro en 3 volúmenes en el que se exponen los métodos de seducción mediante los cuales el hombre y la mujer pueden conquistar a la persona amada. Los 2 primeros están destinados a enseñar a los hombres cómo y dónde pueden encontrar a las mujeres y cómo deben mantener luego su amor. El tercero trata de la misma materia, pero en contraposición a los 2 anteriores, son ahora las mujeres las destinatarias del magisterio del poeta. Como una especie de apéndice a este tratado, Ovidio escribió los Remedia Amoris, un solo libro de 814 versos en los que el poeta propone los remedios apropiados para que el enamorado que sufre penas de amor pueda liberarse de ellas. Según el poeta, lo mejor para evitar los estragos del amor es no caer en él, pero una vez que uno se ha dejado atrapar por las redes del amor, hay una serie de estrategias de salvación que conviene conocer y utilizar adecuadamente. Tras la publicación de estas obras, que constituyen el conjunto de la poesía elegíaca amorosa del autor, Ovidio se aplicó a un tipo de creación muy diversa, como por ejemplo la tragedia Medea, que, aunque no ha llegado hasta nosotros, fue considerada en la antigüedad como una verdadera obra de arte. Además, llegado ya a la madurez de su ingenio, compuso 2 grandes poemas, uno de carácter épico, Las Metamorfosis, y otro de carácter didáctico, Los Fastos. Las Metamorfosis constituyen, sin duda, la obra mayor de Ovidio. Se trata de un poema épico-mitológico en 15 libros, escrito en hexámetros dactílicos, en el que se tratan diversas leyendas en las que ocurre una transformación o metamorfosis del protagonista. La narración sigue un orden cronológico desde la creación del mundo hasta el asesinato y la apoteosis de César. La extensión y elaboración de los episodios individuales varía enormemente, pasando de alusiones en sus versos a epílogos casi independientes que ocupan cientos de versos. Los Fastos resultan ser una elaboración poética del calendario de las solemnidades romanas, programado en 12 libros, de los que no pudo llevar a término más que los 6 primeros. En efecto, apenas había completado Ovidio la primera parte de este gran trabajo y cuando en el año 9 después de Cristo le llegó una orden del emperador mediante la que se le relegaba para siempre a Tomi, lugar inhóspito a orillas del Mar Negro, en el país de los Getas. La relegatio era una forma mitigada de exilio en la que el condenado conservaba, al menos, la condición de ciudadano romano, aunque se le impedía el regreso a la patria. No se sabe realmente cuál fue la causa de tan duro castigo. Ovidio, en sus versos, habla solamente de un carmen et error, Tristia, libro segundo, 207, es decir, de una poesía y de un error, una equivocación cometida por él sin intencionalidad o maldad alguna. El Carmen, el poema, según Tristia, libro segundo, 211-212, donde se refiere a sí mismo como obsceni doctor adulterii, preceptor de obscenos adulterios, parece que fue el Ars Amatoria, y en cuanto al error, se han aventurado diversas hipótesis, aunque sin llegar a una que se revele como definitiva.
El exilio resultó en un principio realmente penoso para Ovidio, que tuvo que habitar entre unas gentes semisalvajes de las que ni siquiera conocía la lengua, y en un lugar de un clima muy riguroso, desde donde le resultaba además francamente difícil la comunicación con Roma. Más tarde se fue adaptando a la vida del lugar, e incluso llegó a escribir un poema en el idioma de sus huéspedes. Con todo, su único consuelo real fue su poesía, sus elegías, esta vez dolorosas, que, reunidas en los Tristia y los Póntica, recogen los lamentos y las peticiones dirigidas por nuestro poeta al emperador, a su esposa y a sus amigos. Cuando Ovidio alentaba ya la esperanza de que Augusto revocara, o al menos mitigara su castigo, acaeció la muerte del emperador. Ovidio renovó entonces sus esfuerzos, intentando conseguir el perdón de parte de Tiberio, pero en vano. porque el poeta murió en Tomi tras 8 años de destierro en el año 17 después de Cristo. Una vez que hemos recorrido siquiera levemente la vida y la obra de Ovidio, queremos subrayar aquellos puntos en los que el autor continúa las líneas directrices en el código del género amoroso y aquellos en los que innova.
En principio, hemos de señalar que la obra más indiscutiblemente elegíaca es Amores, donde se pueden reconocer fácilmente las siguientes marcas de género. El poeta organiza sus poemas en torno al nombre de una amada, Corina, de dudosa existencia real, de la misma manera que lo hacen Catulo, Galo, Tíbulo y Propercio. La larga serie de lamentaciones por múltiples motivos que el poeta va encadenando a lo largo de sus poemas, porque ella le ha traicionado, porque ella le pide dinero, porque el día llega demasiado deprisa y no pueden los enamorados disfrutar suficiente de su amor, etc. La descripción pormenorizada de los avatares por los que pasa la relación amorosa, acudiendo a los distintos tópicos vigentes en el género. El paraclausíciron, o lamento ante la puerta de la amada para que le deje pasar. El servitium amoris, o la gozosa esclavitud del amante ante la amada. Los denuestos contra el dinero, contra la guerra, contra los grandes viajes que pueden separar a los enamorados. Los diálogos o referencias a las divinidades protectoras de la actividad amorosa, como Venus y Cupido. Sin embargo, junto a estos elementos tradicionales en el código del género elegíaco, podemos señalar grandes diferencias con respecto a sus predecesores. Entre ellas, anotamos las siguientes. Mientras sus antecesores poetizan sus propias emociones y sus aventuras amorosas se presentan como reales, los versos de Ovidio no parecen tan sinceros, pues tanta complejidad, rebuscamiento y variedad de situaciones amorosas, tanto afán de contraste, hacen pensar más en el arte que en la vida del poeta. Ello ha llevado a pensar que la figura de Corina es pura ficción, o quizá una síntesis de las amadas reales del poeta. Una diferencia muy destacable consiste en la ironía y frivolidad con la que Ovidio se acerca al tema amoroso. El mismo Cupido es un dios que hiere con sus flechas, pero también que ríe y busca tretas para conseguir que el más reacio se enamore y plasme en versos, la elegía, sus sentimientos. Así lo encontramos, por ejemplo, en los dísticos primeros de la elegía primera que sirve de inicio a los amores.
Arma graui numero violentaque bella parabam edere, materia conveniente modis. Parerat inferior vesus, vixise cupido dicitur, ad cunum surrupuise pedem. Quis tibi saeue puer, deditoc in carmina iuris? Pieridum bates, non tua turba sumus. Questus eram faretra cum protinus ille soluta, legit in exitium spicula facta meum. Lunavitque genu sinuosum fortiter arcum, quodque canas oates accipe dixis oput. Me miserum, certas abuit puer illes agitas, uror, et in vacuo pectore regnat amor. Sex mi surgat opus numeris, in quinque residat, ferrea cum vestris vela valete modis. Cingere litorea flauentia tempora mirto, musa, perundenos e modulanda pedes. Me disponía a cantar, en ritmo solemne, hazañas y guerras violentas, tema apropiado para ese metro. El verso de abajo era igual al de arriba. Dicen que Cupido se echó a reír y le quitó un pie. ¿Quién, niño cruel, te ha dado ese derecho sobre la poesía? Los poetas somos la hueste de las Piérides, no la tuya. Así me había quejado cuando él, abriendo al punto la aljaba, cogió unos dardos destinados a mi perdición. Y curvó con fuerza en su rodilla el sinuoso arco y dijo, «Recibe, poeta, materia para cantar». Desdichado de mí, aquel niño tiene flechas infalibles, me abrazo y en mi pecho vacío reina el amor. Que mi obra se levante con 6 pies y descanse sobre 5. Adiós, férreas contiendas, junto con vuestros metros. Cíñete de ribereño mirto tus rubias sienes, musa, a quien hay que cantar en grupos de 11 pies». Pero con todo, quizá la diferencia más notable estriba en el hecho de que Ovidio no se queda solo en la manifestación amorosa subjetiva como contenido elegíaco, sino que la combina con el género epistolar y con el didáctico, Lo que es práctica amorosa en Amores se hace teoría en el Ars Amatoria, en Remedia Morum y en Medicamina Faciei. Desde este momento, la perspectiva elegíaca cambia por completo. Si antes encontrábamos un amante sufridor para el que el amor y el sufrimiento eran su vida plena, ahora encontramos las enseñanzas para escapar al dolor que el amor depara. Si antes encontrábamos una sola voz en el poema, la del poeta amante, ahora la visión del mundo se amplía y penetran además el rival, la amada y la alcahueta, entre otros. Mediante la ironía, Ovidio se distancia de su papel de poeta amante hasta llegar al de praeceptor amoris, preceptor del amor. Y esa transición genérica arrastra consigo un cambio profundo en la valoración del ideario primitivo. En este cambio reside, según algunos autores, la disolución definitiva del género, pues como bien sabemos, la elegía de carácter amoroso prácticamente desaparece con nuestro autor. La transposición del código elegíaco a un código didáctico implica en Ovidio la eliminación de la identidad entre poesía y vida que habían promovido los anteriores cultivadores del género, así como la reducción de una experiencia vital a una serie de reglas orientadoras de la conducta. El mundo es más vasto que los dominios del amor. Se puede amar sin enfermar y se puede combatir la locura amorosa mediante la implicación en una vida ciudadana plena. Tales son las enseñanzas que nos procura Ovidio, mientras extiende el certificado de función de un género que alcanza con él su mayor grado de perfección formal, a la vez que su agotamiento expresivo.